Realmente la mayor experiencia que un cristiano puede tener en su vida personal es con la persona del Espíritu, porque estás teniendo una relación personal con Dios, porque la Biblia enseña que el Espíritu es parte de la divinidad y es parte de la persona del Espíritu. Y cada uno de los principios que estamos estudiando, pues nos están ayudando a poder comprender cómo es importante para nuestras vidas el poder nosotros tener un claro entendimiento de lo que la Biblia habla acerca de ello. Sabemos que en cada momento, en cada tiempo, en cada situación, Dios se va a manifestar de diferente manera de acuerdo a cada uno de nuestras necesidades o de nuestras vidas, según como las estamos viviendo. A veces el Espíritu en algunos va a traer fortaleza, porque eso es lo que necesitamos en algunos momentos, fortaleza. Quizá para otros lo que están necesitando es más paz, más que fortaleza, ocupan paz en sus corazones porque están pasando por turbulencias, por situaciones que los tienen con temor, con angustia y pues no encuentran la paz. Para otros lo que necesitan es libertad porque quizá están atados a diferentes situaciones en sus vidas y necesitan que el poder del Espíritu venga a traer libertad completa sobre sus personas. Y de esa manera hemos estado mirando que la manifestación del Espíritu, pues no la podemos encuadrar a una sola dirección. La persona y la obra del Espíritu tienen muchas maneras de manifestarse, y como iglesia debemos de nosotros conocerlas para que nuestras vidas no tengan ahora sí que una duda cuando Dios quiera moverse en medio de cada uno de nosotros. Porque muchas veces nosotros tenemos quizá un entendimiento limitado sobre la persona y la obra del Espíritu. Hay una historia en la Biblia que todos conocemos cuando el Señor Jesús es presentado a María y el ángel Gabriel le dice que va a tener un hijo, y esta mujer le dice: Señor, ¿cómo si no he conocido varón? Y el ángel le dice: lo que tú vas a tener viene del Espíritu Santo. Realmente es una situación que al pensamiento del hombre es muy difícil de cuadrar o de asimilar, porque a veces nosotros tenemos un entendimiento pues limitado en cuanto a la persona del Espíritu. Pero en la medida que nosotros vayamos teniendo una revelación, y hablo de revelación, no de información, porque en este estudio podemos llenar un cuaderno de pura información, y la verdad, la información no sirve de mucho para la vida cristiana. Podemos tener muchas Biblias en nuestras casas, podemos tener la mejor Biblia, porque muchas personas todavía se preguntan y todavía hacen esa pregunta hoy en día en la actualidad: ¿cuál es la mejor Biblia? Yo siempre les he dicho: la que lees y la que crees, así valga 10 pesos o valga 1000 pesos, eso es lo de menos. La mejor Biblia es la que tú lees y la que tú crees y que realmente tiene el concepto claro de lo que la palabra de Dios dice. Esa es la Biblia que tú necesitas en tu persona, la que vas a empezar a leer y vas a empezar a asimilar y la vas a empezar a vivir en tu vida personal. Porque la Biblia por sí sola pues no tiene valor si no nosotros le damos el valor que ella requiere. Salomón decía que su valor es mayor que las piedras preciosas, que todo lo que podemos desear no se puede comparar a ello. Entonces la palabra de Dios tiene un valor incalculable, pero tiene que ser apreciada de esa manera. Entonces hemos estado estudiando sobre lo que la Biblia enseña del Espíritu y hemos estado mirando diferentes aspectos. Vuelvo a repetir cada uno de ellos. Los 7 nombres del Espíritu fue el primer tema que estudiamos, y con esto empezamos a mirar cómo es importante no cerrarnos a las manifestaciones del Espíritu. Yo les decía que en este tema las manifestaciones son las que han dividido a la iglesia cristiana de su camino con las demás iglesias, porque cada una tiene una manera de manifestar o de creer la manifestación del Espíritu, y quizás nosotros podamos caer en ese error si nosotros tenemos un entendimiento solamente de decir: bueno, yo quiero creer que el Espíritu es poder, o que el Espíritu es libertad, o el Espíritu es paz. Hemos estado estudiando que la manifestación del Espíritu viene de muchas maneras, y lo más importante es de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Es como el Espíritu se va a empezar a manifestar. Si tú necesitas poder, ve al Espíritu. Si tú necesitas paz, tienes que ir al Espíritu. Si requieres caminar en un camino de santidad, necesitas ir al Espíritu Santo. Si quieres sabiduría, necesitas que el Espíritu de verdad te guíe. Si tienes necesidad de capacidad, tienes que ir al Espíritu de gracia. Si necesitas fortaleza, pues tienes que tener el Espíritu de vida en Cristo. Y si requieres seguridad, necesitas que el Espíritu de adopción, que el Espíritu trae convicción a tu vida, venga sobre de ti. La misma fuente es para todo, y ese es el Espíritu. Él cubre toda necesidad para la vida de cada uno de sus hijos. En Él está cubierta toda la necesidad que vamos a tener nosotros. No hay nada que nosotros podamos decir, el Espíritu no va a poder ayudarme en esto. Todo lo que nosotros vamos a requerir a través de la persona y de la obra del Espíritu lo vamos a encontrar. Por eso es importante que te acerques al Espíritu y que lo conozcas. Cada uno de los nombres del Espíritu en la Biblia nos enseñan las manifestaciones que van a llegar a nuestras vidas. ¿Cuál de estas siete tú necesitas en este momento en tu vida? ¿Necesitas que te dé capacidad porque quizá no, ya no puedes más? ¿Requieres que te dé poder porque tu vida está siendo derrotada por algunas situaciones y que no puedes vencerlas? ¿Requieres que venga fortaleza porque ya estás siendo ahora sí que vulnerado en muchas áreas de tu vida? Cada una de esas necesidades es cubierta por la obra y por la persona del Espíritu. Después vimos en este estudio acerca de los dones del Espíritu y dijimos que cada uno de los dones del Espíritu nos vienen a ayudar a salir vencedores en cada una de las pruebas que la vida cristiana nos va a traer. ¿Cuál de estas estás pasando tú? ¿Tribulación? ¿Qué son los imprevistos? ¿Te sucedió algo que no estabas preparado en este día de tu vida? ¿Algo que pasó con tu familia? ¿Algo que pasó en tu matrimonio? ¿Algo que pasó en tu trabajo? Que quizá tú estabas muy seguro y te dijeron ya no va a haber más trabajo. Porque a veces eso pasa, ¿no? Uno vive como si todas las cosas fueran eternas y uno hace planes y dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y el libro de Santiago dice que cuando una persona dice eso debería de decir mejor si Dios quiere, mañana haré esto o haré aquello. Pero a veces uno dice yo voy a hacer esto y voy a comprar esto porque esto es lo que estoy ganando, pero no sabemos qué va a pasar. Y así es la vida, vienen imprevistos que nos pegan y que nos mueven y nos sacuden, y cada imprevisto ha sido motivo para muchos de una gran aflicción en sus hogares, aún de enfermedades. Hay personas que no saben digerir o que no saben cómo asimilar los imprevistos en la vida. Les dan una noticia que no estaba en su cabeza o en su plan y lo sacude totalmente. Y viene y le trae una confusión que es vencida también con la palabra de ciencia, porque la tribulación cuando no se detiene se vuelve una angustia. Y la angustia empieza a crear ahora sí que un conflicto en el alma, donde pues estamos queriendo nosotros vencerlo a través de nuestras fuerzas. Y la angustia, pues se dice que biológicamente nuestro cuerpo reacciona por señales que se le mandan al cerebro, que el cerebro manda a diferentes partes del cuerpo. Y la angustia se relaciona con el cerebro, con el pensamiento. Entonces, si hay angustia, pues se manda una mala señal al corazón y el corazón ya no bombea. Si hay angustia, pues ya no funciona bien el hígado, ya no funciona bien el torrente sanguíneo y empezamos a sentirnos que estamos ahora sí pasando por situaciones hasta físicas. Es por ello que necesitamos conocer de las capacidades que son los dones del Espíritu, como vimos aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, imprevistos, confusión, necesidades, enfermedad, temor, ataques demoníacos, desánimo o incredulidad. Cada uno de los dones del Espíritu nos llevan a la victoria. Después estudiamos los frutos del Espíritu y vimos que cada fruto del Espíritu desarrolla una práctica en la vida cristiana. El fruto del Espíritu es para que se desarrolle visiblemente una práctica de obediencia, de entendimiento, de fortaleza, de oración, de perdón, buenas obras, perseverancia, humildad y disciplina. Y hemos visto muchas cosas. Yo creo que este es el tema que de los que más ha durado en la iglesia y que hemos tratado de establecerlo de diferentes maneras. Hoy vamos a terminar y estamos terminando con el tema del Espíritu a través de un tema que es muy importante, que está en Romanos capítulo 5, verso 5, donde el apóstol Pablo dice que el Espíritu, dice en Romanos 5, 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, y esta frase la tienes que subrayar en tu Biblia, ahí donde la estamos leyendo, subráyala porque es muy importante, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Con esto estamos terminando este estudio, hermanos. ¿Cuál es la meta en la vida de un cristiano? ¿Cuál debe de ser la meta en la vida de una iglesia? De alguien que diga que tiene a Dios en su vida. Bueno, la meta mayor o el último escalón al que necesitamos llegar es al escalón del amor y del amor de Dios. Porque la Biblia dice que todo va a pasar, pasará la fe y la esperanza, pero dice que lo que va a permanecer para siempre es el amor. Todo puede desaparecer, pero lo que sí va a permanecer es el amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y la meta en la vida cristiana es llegar a la meta del amor. Es por eso que todo lo que hemos estudiado no serviría de nada si no llegamos al punto final del Espíritu, que es que nos debe de llevar al amor de Dios. Porque podemos a hacer milagros por el Espíritu aquí en la iglesia. Podemos ver manifestaciones de libertad de la iglesia, de liberaciones de personas oprimidas por el diablo. Pero si no está el amor de Dios, la Biblia dice que de nada sirve. Podemos, dice, trasladar los montes de un lado a otro, podemos nosotros tener todos los misterios, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Se los voy a poner en un ejemplo práctico. En nuestra casa puede haber la mejor televisión, puede haber el mejor carro, puede haber la mejor edificio como casa, pero si en esa casa no hay amor, de nada sirve. Por eso la Biblia dice en Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. Mejor, dice, es legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. O sea, si lo traduces al mexicano, Proverbios 15 dice que mejor son frijoles con amor que carne asada con pleitos. Porque cuando hacen carne asada se andan peleando todos, y por qué a mí me toca la carne, y por qué a mí me toca el aguacate que es lo más caro, y por qué a mí me toca esto. Y cuando hay frijoles nadie se pelea, todos los quieren llevar, todos quieren participar. La Biblia enseña que lo más importante a lo que tenemos que llegar como cristianos es el amor de Dios. Y este debe de ser un tema muy serio, hermanos, porque es la regla con la que nos tenemos que medir. No para condenación, porque la verdad, si ponemos una regla a un lado de nosotros, estamos todavía muy lejos del amor de Dios. Y no quiero traer condenación a la iglesia y a nadie de nosotros, pero sí quiero que entendamos una cosa: estamos muy lejos del amor de Dios, hermano. Realmente el amor de Dios va más allá de simplemente tener una religión, de simplemente tener una buena intención en el corazón. El amor de Dios va mucho más allá de ello. Y a veces nosotros pues caemos en un letargo, en una pasividad, caemos en una dureza, caemos en una autocompasión, que estamos solamente pensando en nosotros y en nosotros, y se nos olvida el gran amor de Dios que ha sido derramado para nuestras vidas. Hemos sido envueltos en tantas cosas que si Dios nos llegara a medir con su regla, estaríamos reprobados, la verdad. Por eso Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la verdad, yo no sé qué pasaría si nos presentáramos delante de Dios, si no nos daría vergüenza cómo estamos caminando nuestras vidas, hermano. Realmente, y lo vuelvo a decir porque quiero ser muy claro, no es para condenación, es para que nosotros podamos ver qué tan lejos estamos y podamos decir: me falta mucho por llegar, no he llegado a la meta a la cual Dios me quiere tener. Está bien, voy en camino a ella, pero estoy muy lejos de ese amor. El amor de Dios que ha sido derramado, dice en la Biblia, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo sé que en la vida cristiana, pues es muy fácil hablar del amor. Es muy sencillo hablar que Dios nos ama. Y todos lo podemos vivir cada día, porque cada día podemos levantarnos con vida. Cada día podemos ver la mano de Dios y podemos decir que Dios nos ama. Pero llegar a ese nivel, pues es a lo que Dios nos quiere traer una convicción personal a nuestras vidas. Y dice Pablo en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 13, para tener una referencia y ver qué es lo que la Biblia enseña acerca del amor. ¿Qué es el amor? Y la Biblia menciona claramente en 1 Corintios 13, ¿qué es el amor? Y yo sé que a veces nosotros vemos el amor de una sola manera. Dios me ama porque no me ha pasado nada malo. Pero si me pasa algo que no es bueno para mí, ya no me ama o ya no es amor. Cuando nosotros hablamos de amor en la vida práctica, pues lo enseñamos a través de la situación con los hijos. Dice en el libro de los Proverbios que el padre que ama a su hijo corrige. Y dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y yo sé que el amor se ve manifestado a través de disciplina, también se ve manifestado a través de provisión, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Entonces también el amor no solamente es disciplina, sino es provisión. Dios nos da la provisión porque nos ama y Él cubre nuestras necesidades. Y la Biblia enseña que el amor de Dios cubre todas las faltas. Y el amor de Dios también tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Así que no podemos encuadrar el amor en una sola faceta, sino en 1 Corintios 13, 4 al versículo 6, vamos a ver las manifestaciones que hemos estado estudiando sobre el amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza, ¿qué dice? De la verdad. No dice qué es, pero sí nos dice qué no es. Y hay 8 veces que dice no es esto. El amor, dice, es benigno. Así comienza. Pero empieza diciendo, no tiene envidia. No es jactancioso. No se irrita. No guarda rencor. Dice, no se goza de la injusticia. Mas se goza de la verdad. ¿Cómo podemos entender estas definiciones de amor o cómo podemos llegar a ellas? Bueno, el tema es conociendo y experimentando la persona del Espíritu. Es a través del Espíritu, porque Pablo dice en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ya fue dado por el Espíritu. Y lo que estamos estudiando como último tema del Espíritu son los símbolos que la Biblia habla sobre el Espíritu. Y hemos visto que cada uno de los símbolos que la Biblia habla del Espíritu representan para la vida de nosotros una manifestación que nos va a llevar a desarrollar el fruto del Espíritu. Y cuando nosotros desarrollamos el fruto del Espíritu, entonces podemos nosotros experimentar o desarrollar en nuestras vidas el amor de Dios que viene solamente por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando alguien quiere dar el amor de Dios sin tener al Espíritu desarrollado en su vida, lo único que va a dar son buenas intenciones, o como dijera alguien más claro, lo único que va a dar es lástima, hermano. Porque el amor de Dios no se puede fingir. El amor de Dios no se puede comprar. El amor de Dios nadie lo puede dar si no lo tiene. Pablo, cuando alguien le pidió una vez limosna en Hechos capítulo 3, dice que una persona le pidió limosna y él le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. A veces uno quisiera dar ese amor, pero es imposible si no lo tenemos en nuestras vidas. Si no lo tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. Y para poder dar el amor de Dios, hay que tener el Espíritu de Dios desarrollado en nuestras vidas. Por eso, en este último tema del Espíritu, hemos estado tratando de mirar cómo estos símbolos nos llevan a poder desarrollar cada uno de ellos. El amor es sufrido. Dijimos que es el símbolo de la paloma y que nos da el fruto de amor, y que la palabra sufrido en la Biblia tiene una definición de buen carácter. Y realmente tener el amor de Dios es tener un buen carácter, hermanos. Es tener realmente una situación agradable y que realmente atrae a los demás. No hay mayor imán en la vida de un cristiano que tener el amor de Dios, que realmente el amor de Dios fluya a través de él. No hay mayor manifestación de que Dios está en la vida de una persona cuando esta persona manifiesta el amor de Dios. Puede haber situaciones que uno conozca la Biblia de memoria al revés y al derecho, pero quizá nadie se te va a acercar a ti porque no manifiestas el amor de Dios, hermano. Y realmente los fariseos se sabían la ley al revés y al derecho, y Jesús les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque sí saben, pero no hacen. Igual cuando aquel hombre le preguntó: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el hombre dijo: esto es lo que se debe de hacer. Y Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Porque hay personas que sí saben lo que la Biblia dice, pero no la aplican en la vida cotidiana, porque no tienen al Espíritu desarrollado en sus vidas personales. Tienen conocimiento de la Biblia, y eso es muy diferente a tener el desarrollo del Espíritu en la persona. Es por eso que la primera forma de detectar a un verdadero cristiano en cuanto a un nivel de madurez es el amor de Dios. Y el amor de Dios, pues no se puede fingir, vuelvo a decirlo. No se puede comprar, no se puede ahora sí que pedir por una situación humana. El amor de Dios viene solamente por el fruto del Espíritu. Por eso Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Ahora, aquí el punto es muy claro y quiero llegar a este, hermanos. Y quizá tú ya lo pensaste, lo has estado pensando. No se trata de que veas quién no tiene amor de Dios, porque este es el punto al que muchas veces se equivoca el cristianismo cuando se habla del amor de Dios. A veces se dice: es que en la iglesia debe de haber amor de Dios. Y entonces a veces los cristianos dicen: ah, con razón, en esta iglesia no hay amor. Y rápidamente voltean hacia afuera y no voltean hacia adentro. Este tema es para nosotros, hermanos, es personal. Cuando yo hablo del amor de Dios, estoy hablando de cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro amor de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu? Porque uno está esperando solamente recibir, pero este tema se trata de que desarrolles el Espíritu en ti para que tú puedas tener el amor de Dios. Después vimos que el viento representa la libertad, y la libertad nos desarrolla el gozo. Y cuando uno está con gozo del Espíritu, entonces ya uno puede ser benigno, uno puede ser una persona que pueda darse a los demás y no solamente pensar en uno, porque cuando uno está atado, pues uno no puede pensar a ser benigno con nadie, ¿no? Y a veces la gente está bien atada a sus problemas. Es por eso que hay tanto enojo y tanta amargura en la vida de las personas. La gente no es feliz, la gente no tiene libertad en sus vidas. Siempre tiene algo que no le deja ser feliz. Siempre tiene algo por qué quejarse. Siempre hay una queja. Por eso David dijo en el Salmo 103: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Sabes que a nosotros, cuando estamos atados, se nos olvidan los beneficios del Señor. Y siempre estamos quejándonos, siempre estamos con una situación de no tener gratitud hacia Dios. Esa es una desgracia, hermanos. Esa es una desgracia en la vida. Cuando una persona siempre está en amargura, siempre tiene una tristeza, siempre tiene una situación por qué decir no estoy bien. Y realmente yo no te estoy diciendo que seas loco o que seas ajeno a tus problemas, pero te estoy diciendo que la libertad que el Espíritu te puede dar va más allá de tu problema. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4:11, acuérdate de esa frase: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema no es la situación, el problema es que el Espíritu no opera en muchos cristianos. El problema no es que si hay escasez o hay abundancia, porque la gente dice es que mientras tengas escasez no vas a ser feliz. Eso es mentira, hermanos. Eso es una mentira del diablo. Es una mentira que aún los cristianos la han comprado. Porque Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si tú lees el libro de Habacuc, el profeta empezó quejándose, pero él al terminar el libro dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor mi Salvador. El problema es, no el problema en sí, el problema es que no hay la libertad del Espíritu en la vida de los cristianos, porque no tienen la experiencia del Espíritu, porque están esperando que se las den, cuando dice ya ha sido derramado el Espíritu, el amor de Dios por el Espíritu que nos fue dado. Ya lo tenemos. Después vimos el sello que representa la seguridad, y la seguridad desarrolla el fruto de paz, y cuando hay paz se desarrolla el tercer definición de amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene, ¿qué dice? Envidia. Cuando una persona tiene envidia es porque no tiene paz, no está en paz con lo que tiene, quiere más, y quiere más porque ya miró a otro que tiene más. Porque si no existiera nadie en el mundo, con lo que tienes fuera suficiente, hermano. No anduvieras mirando qué tiene el otro y qué no tienes tú. Por eso Pablo dijo: si yo no conociera la ley, no supiera qué es el pecado. ¿Por qué tenemos envidia? Porque tenemos dos ojos que nomás están de mirones, hermanos. Nomás por eso. Una vez yo le dije: si fuéramos menos mirones o tije, ¿cómo se dice la palabra? ¿Cómo se dice? Tije. ¿Cómo, Roberto? Tijeriar. No, ese ya es el verbo tijeriar, ¿verdad? Tijereros. No tuviéramos tanta envidia, hermanos. Y mira, es una vergüenza, hermanos. Sinceramente es una vergüenza que una persona se diga un hijo de Dios y ande tijereando a los demás. Y lo digo por todos, hermanos, empezando desde el pastor, por todos. Por eso hay envidia, porque no tenemos paz. Cuando tienes paz, la del Espíritu, no andas preocupándote qué tienes y qué no tienes, o qué tiene el otro. Por eso Pablo dijo: el amor no tiene envidia. La envidia es un sentimiento que es de la concupiscencia del hombre. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que la buena obra siempre despierta la envidia de las otras personas. Muchos creen que nada más le pasa a los mexicanos eso, pero eso es una mentira, eso le pasa a todos. Pablo dijo en Romanos 12: gózate con los que se goza y llora con los que lloran. Una vez escuché decir esto a nuestro apóstol, al hermano Moisés: en la práctica es mucho más fácil llorar con los que lloran que gozarte con los que se gozan. ¿Por qué? Porque cuando alguien se goza, en vez de darte gusto, te da envidia. Cuando alguien tiene un problema, pues uno se compadece con él y dice: pobrecito, está enfermo su papá, o se mira, perdió a su ser querido. Ya iba uno todo al funeral, va con ellos. Pero cuando alguien se goza, como que algo pasa en la condición del hombre que no tiene paz, y que algo despierta la envidia en él. Y eso está escrito desde hace más de 4,000 años, y viene por el Espíritu. Dice que se despierta la envidia en la gente. ¿Cuántos de los que están aquí ya no tienen envidia? O poquita. Una vez alguien me dijo, yo no sé si fue muy sincero o muy ingenuo, por no decirla de otra forma, pero me dijo, pastor, yo le tengo envidia, pero de la buena, me dijo. Y pues malamente me lo dijo a mí. ¿Por qué? Le dije, no, pues es que yo lo veo que a usted le va bien. Pues trabaja, le dije. Trabaja. No, no, pero pues es que Dios está con usted, pues también contigo. O nada más a mí Dios me quiere, hermanos. ¿A quién quiere Dios? A todos. Le dije, trabaja, hermano, sé diligente, no gastes en lo que no debes, no te vuelvas loco cuando agarres algo, sé sabio en invertir. Oye, agarras algo y ya te vas a las fiestas del sol y no tienes dinero. Lo poquito que agarras ya vas y se lo das. Hay otros que lo agarran y se van al casino, que piensan que iban a ganar lo que no han ganado en la vida. Y cuando tiran el dado hasta casi se persinan para ver si sale algo. Le soplan y, Señor, ayúdame pa. No, por favor, digo yo. Digo, la Biblia es muy clara y no tiene lugar a dudas. Todo lo que el hombre siembra. Cuando alguien viene y se queja a mí de su matrimonio, yo les he dicho, tienes el matrimonio que has sembrado. Eso es el que te mereces. Y como que la gente siempre es como un piquetazo que les doy con eso. Tú tienes la esposa que has sembrado, o al esposo que has sembrado. Y empiezas a buscar peros, ¿eh? Decir que no es que yo he sido buena, pero lo hago para sacudir un poquito. Porque la Biblia dice que lo que tú siembras, ¿eso vas a qué? A cosechar. Entonces tú dices, es que yo he sido demasiado bueno. Bueno, todavía no viene la cosecha, espérate. Pero si tienes una buena semilla, segurito va a haber una buena cosecha. Pero la gente a veces es ingenua, hermanos, y dice, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Es muy sencillo, por lo que has sembrado. Por eso nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué debemos? Porque pedimos. Por eso debemos. Si no pidiéramos, no debiéramos. ¿Por qué anda el banco detrás de ti? ¿Te escogió al azar? ¿Por qué creen que el banco anda hablando a las 5 de la mañana a la gente? Es que son bien latosos. No les pidas y no te van a llamar. Eso es algo bien sencillo. No te pongas a estar pide y pide si no tienes. El amor no tiene envidia. El amor tiene envidia porque no tiene paz el hombre en su corazón. Después vimos que el cuarto símbolo que habla la Biblia del Espíritu es el aceite, y eso representa la sanidad. La sanidad desarrolla el fruto de paciencia. ¿Por qué? Porque uno cuando está enfermo le dice, Señor, sáname ya, quítame el dolor de cabeza ya. Y como no viene esa sanidad, pues uno dice, bueno, Señor, voy a agarrar la paracetamol, porque esa es más rápida. Y uno no le gusta esperar. Más nosotros dicen, ¿quién es más llorón en una enfermedad, el hombre o la mujer? La mujer, ¿no? El hombre. ¿A poco los hombres somos más llorones? No es cierto, ¿eh? Las mujeres lloran más. No es cierto. Los hombres en una enfermedad no aguantan. Imagínate que tú como esposa le digas a tu esposo, ora y que Dios te sane y tranquilo, ahí siéntate. El hombre va a decir, ¿no tendrás por ahí una pastillita? ¿No tendrás por ahí? Realmente no tenemos paciencia. Pero eso sí, podemos ser muy jactanciosos de que somos fuertes y eso. Por eso la enfermedad lo que hace es bajarnos lo jactancioso. Porque el que se crea mucho y no tiene paciencia, pierde todo lo que es el amor verdadero. Después vimos la semana pasada, antepasada, que el símbolo del río era poder. Y el poder desarrolla la benignidad. La palabra benignidad significa fortaleza interior. Y la fortaleza interior te hace que realmente no te envanezcas. No creas que tu poder es tuyo, sino es del Señor. viene de parte de Dios. La semana pasada vimos la número 6, lluvia, y la lluvia representa un renovarse, y cuando uno se renueva, mantienes el fruto del Espíritu, y con este quiero volver a tomar la bondad. ¿Sabes cuál es la forma que tú te puedes medir si andas bien en los caminos del Señor? Que andes con el, como dices, ¿hace cuánto? Una vez yo le pregunté a una persona, ¿hace cuánto le checaste el aceite del motor a tu carro? Porque yo recuerdo que llegó y me dijo, oye, mi carro anda fallando, y él traía todos los síntomas de que no traía aceite. Y me dijo, es que se lo chequé hace como 4 meses. No, le dijo, chécaselo ahora. Y ya que se lo checó, miró que no traía ni una gota, ya traía el carro, pero es que la vida no se anda checando de cada 4 meses. La vida cristiana es cada día. Y la forma de poder desarrollar o de poder nosotros ver nuestras vidas en este momento, cómo andamos, es ver si nuestro fruto de bondad se mantiene en el mismo nivel. ¿Sabes qué es lo que pasa en un cristiano que pierde la esencia del Espíritu? Es muy sencillo. Su corazón se empieza a endurecer. Ya no perdona tan fácilmente. Ya no ayuda tan fácilmente. Ya no está sensible a la voz de Dios tan fácilmente. Es como en el matrimonio, miren. ¿No han oído esa famosa frase célebre de las mujeres? Es que yo no era así, me hiciste. ¿Sí la han escuchado esa famosa frase? A mí mi esposa cada rato me lo dice. Yo le digo, es que tú no eras así, Adriana. Yo recuerdo que tú todo me decías que sí. Pues sí, me dijo, pero tú tienes la culpa. Tú me hiciste así, me dijo. ¿Cómo? ¿Cuántas mujeres no han dicho eso? ¿Cuántos cristianos le echan la culpa al mundo de que por eso son así? Dicen, es que el mundo es bien duro, por eso soy así. Entonces tú no tienes al Espíritu. Porque si el mundo es el que rige tu vida personal, pues tú eres del mundo. Pero si a ti te rige el Espíritu, pues tú no vas a reflejar lo que el mundo es. Yo sé que en el mundo hay maldad. Por eso la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y el Espíritu lo que hace es mantenerte en la bondad correcta. Por eso dice el amor no hace nada. ¿Qué dice? Indebido. No tiene un mal corazón. Cuando una persona se endurece, empieza a dejar que una semilla de maldad empiece a germinar en él. Y sus pensamientos ya van a empezar a ser no pensamientos de bien, como dice la Biblia. Por eso Pablo dice, en todo lo bueno, en todo lo amable, si hay virtud alguna, en esto pensad. En eso piensa. Pero tú dices, ¿cómo voy a pensar en todo eso? Es un cuento de hadas. Si mira lo que estoy viviendo, me están atacando, me están haciendo daño, no me ayudan, ¿cómo voy a pensar en todo lo bueno? Porque tienes el poder del Espíritu en tu vida. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, muchos no entienden las palabras de Cristo en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz, 7 veces habló, y la primera vez que habló, todos la conocen. ¿Cuál fue la primera vez que Jesús habló en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Cualquier otra persona se hubiera quejado. ¿Cómo voy a perdonar al que me está crucificando? ¿Cómo voy a perdonar al que me está atacando? Y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda vez que Jesús habló, fue aquel ladrón que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cada vez que Jesús habló, era porque el Espíritu hablaba a través de él, no las circunstancias a su alrededor. Y a veces a nosotros nos pasa al revés. Hablamos de acuerdo a cómo nos está yendo en la vida, hermanos. Por eso la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Porque si nos está yendo mal, son palabras de dureza del corazón. Y uno dice, oye, ¿qué no tienes a Dios en tu corazón? No hay palabras de gratitud. No ha hecho Dios nada en ti. Ah, pero es que tengo estos problemas y esta situación, y que todo me está yendo mal, y la gente se porta mal, y Dios se porta mal contigo. Y Dios no es bueno para contigo. Dios no tiene misericordia para ti. A veces uno se endurece muy fácilmente, hermanos. Su corazón se vuelve calloso, Y la Biblia dice que es un corazón de piedra. Y realmente la bondad ha pasado a segundo término en la vida de las personas. Por eso Pablo dijo en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses, hermano. Muchos ya se cansaron de ser cristianos de a de veras. Dicen, ahora van a conocer al verdadero, para que sepan. El único perjudicado vas a ser tú, hermano. Porque la amargura te va a matar a ti mismo. La ira te va a hacer que tú te destruyas tú solo. La insatisfacción, eso es veneno puro para ti. Y tú mismo te estás cavando tu propia tumba. Hoy vamos a mirar el siguiente símbolo, que son las arras. Está en Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. El símbolo es una solamente un reflejo de algo que nos quiere enseñar la Biblia. Las arras. Y Pablo habla de este principio de arras en cuanto a la provisión de lo que Dios ya ha cumplido en nosotros. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Dice el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está el sello que vimos anteriormente, pero dice en el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de, ¿qué dice? De su gloria. Todos podemos tener una relación de qué significan las arras, porque quizá todos hemos visto en una boda cuando pasan los padrinos de arras y pues lo que hacen es darles un cofrecito con monedas a los novios o a los esposos. Yo no sé por qué le dicen los novios, porque ya están casados. Yo siempre digo los esposos. Llegan a los esposos y le dan las arras, y lo que uno habla de las arras es la provisión. Y uno habla de que las arras representan que Dios va a traer la provisión al matrimonio y que siempre Él va a estar cubriendo cada necesidad en la vida del matrimonio. Pero si lo vemos ahora en la vida de nosotros como creyentes y hablando del Espíritu, las arras lo que va a desarrollar en la vida del cristiano es la fe. Porque la provisión en la vida cristiana es un asunto de fe. Es un asunto de saber que Dios lo va a traer y que Él lo va a cubrir y que realmente la provisión ya está cubierta por Él, tengas o no lo tengas en la vida personal. Por fe, dice la Biblia, entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y cuando nosotros tenemos el fruto de la fe, entonces ya nosotros, dice, no buscamos, el amor no busca lo suyo. ¿Por qué? Porque creemos que la provisión va a llegar de Dios, no por lo que nosotros hagamos. Y cuando tenemos ese desarrollo, entonces ya el amor de Dios se establece de la manera correcta. Porque creemos que Dios no nos va a dejar. David dijo: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero si tú lees el versículo completo, no dice eso. David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo que David dijo es: desde que estoy joven hasta ahora que estoy viejo, mis ojos han visto lo mismo. Dios es el proveedor. Nunca ha cambiado Dios desde pequeño. Y es eso lo que nos debe mantener a la vida cristiana. Saber que la provisión es un asunto de Dios. Y que las arras del Espíritu, dice el apóstol Pablo, es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Qué es una herencia, hermanos? Una herencia es algo que no ganaste tú, es algo que se te da para tu beneficio, o al menos que te hereden deudas, ¿verdad? Pero lo que dice que el Espíritu es las arras de nuestra herencia, y nos dice: esto es lo que yo te voy a dejar para que tú puedas tener lo que vas a necesitar en tu vida. Y dice: ¿hasta cuándo? Y eso es lo más grandioso de esto: hasta la redención del día de la posesión, dice. O sea, desde el momento que aceptas a Cristo hasta el momento que Él te va a llevar de esta tierra, tienes asegurada la provisión. Es un asunto de fe. Por eso el fruto que se desarrolla aquí es, ¿qué dice? La fe. Pues yo sé que si alguien te dice, tú no te preocupes, cuando yo me muera, tú no vas a sufrir. ¿Y qué vas a estar pensando? Pues ya muérete, para no sufrir, porque ahorita no. ¿No les ha pasado eso? Que te dicen, oye, pues deja que me muera y vas a ver, todo lo que tengo va a ser para ti. Y uno dice, Señor, pues ya llévatelo. Si así va a ser, de una vez que se vaya. Pero realmente, cuando hablamos de las arras, vamos a Salmo 23:1 y Juan 14:16, son dos versículos claves que vamos a estudiar. David lo dijo de esta manera, yo creo que este versículo no lo sabemos de memoria. Jehová es mi pastor, ¿y qué dice? Nada me faltará. Ahora me quiero enfocar en Juan 14:16, en este es el que me voy a enfocar más. Pero hablar de las arras, del símbolo de arras, es hablar de la provisión de Dios a la vida de los cristianos. Desde que aceptamos, y dice en Efesios 1:14, hasta la redención. O sea que todo está cubierto desde el momento que eres hijo de Dios hasta el momento que eres llevado a la presencia del Señor, está cubierta tu necesidad. Porque las arras del Espíritu representan la provisión para ti. No podrás tener dinero, pero tienes al Espíritu, hermano. No tienes gozo por eso. Abre tu cartera y di, no traigo ni un quinto, pero ando lleno del Espíritu de Dios. ¿O qué prefieres, traer la cartera llena y vacío del Espíritu? Dijo alguien más sabio o más inteligente, prefiero las dos cosas, dijo. Traer billetes y traer ¿a quién? Al Espíritu. Yo no dudo que puedan ser las dos cosas. Lo único que sí dudo es que tengamos la capacidad para manejar las dos cosas correctamente, hermanos. Porque Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Y hablando acerca del dinero, porque amará a uno y aborrecerá. Hay muy pocos cristianos que tienen la madurez para saber manejar las dos áreas, hermanos. Poder tener dinero y poder tener llenura del Espíritu. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la ¿qué? ¿Y sabes por qué muchas veces no podemos compaginar las dos cosas? Porque no tenemos la suficiente madurez, porque el dinero muchas veces nos mueve de la fe. La gente cuando tiene dinero depende del dinero y no de la fe en Dios. Y no tiene el entendimiento de que su socorro viene de Jehová, no de su dinero. El dinero no te va a comprar la sanidad, hermano. El dinero no te va a comprar, dicen, el dinero compra una casa, pero no un hogar. Puedes tener la mejor casa, pero tu matrimonio puede ser un fracaso total. Puedes tener a los hijos en las mejores escuelas y tus hijos salen drogadictos o se vuelven quizás delincuentes. ¿De qué nos sirve tener dinero si no sabemos tener la manifestación del Espíritu? Es por eso que antiguamente decían, búscate a alguien que tenga dinero para que te cases con él, para que no tengas problemas. Son los que más problemas dan, porque luego tratan mal a las hijas. Dice uno, pero también los pobres se portan mal. Pues todo aquel que no tenga el Espíritu va a ser un fracaso, hermanos. Sea pobre o sea rico. Aquí no se trata de dinero. No se trata de condición intelectual, porque también a veces dicen, no, es que los profesionistas son los que están mal. No es cierto, no es cierto. También hay gente que no pasó de primaria y también es mala. No aceptan a Dios en su corazón, no tienen al Espíritu. Y no porque no hayan tenido una profesión quiere decir que son buenos o son malos. No se trata de ellos, se trata de cuánto del Espíritu hay en nosotros. Juan 14:16. El Señor Jesús habla de esta provisión y dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y esta es la frase que quiero que tengas atención en tu Biblia: para que esté con vosotros, ¿para cuándo dice? Siempre. Y lo voy a reafirmar: que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Cuándo va a estar el Espíritu contigo, hermanos? Para siempre. Para siempre. Por eso dice Pablo que el Espíritu son las arras de nuestra herencia. Desde la redención, dice, hasta desde la posesión hasta la redención, dice. Siempre va a estar el Espíritu. Te podrán dejar solo todos, hermanos. Por eso David dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Cuando tú entiendes esto, se te quita el espíritu de autocompasión, de pobrecito de mí. Nadie me quiere, nadie me toma en cuenta. Cuando tú tienes al Espíritu en tu vida, en esta manifestación, en tu vida hay lo que realmente se necesita para cubrir cualquier situación que sea afuera, que no se esté cubriendo. Porque uno puede decir: es que no tengo alguien que me diga te amo. Porque aquí podemos saber, puede haber personas que digan: es que a mí nadie me dice eso, a mí nadie me ayuda, a mí nadie me toma en cuenta. Y esa necesidad que tú tienes es cubierta por la obra del Espíritu. Cuando Pablo tuvo situaciones similares, quiero que vayas conmigo a Timoteo, primera de Timoteo, y mires esto que Pablo dijo. Segunda de Timoteo, perdón, capítulo 4, versículo 9. A veces, hermanos, la gente cree que los cristianos no tenemos necesidades o problemas. Y a veces la gente puede ver a alguien en una apariencia o en una actitud, pero no sabe detrás de eso todo lo que esa persona está pasando. Y lo digo en general por todos los que estamos aquí. Y vuelvo a decir, empezando desde el pastor. A mí una vez alguien también, en una pregunta ingenua, me dijo, o me hizo un comentario y me dijo: pastor, yo a usted lo veo también que yo creo que usted no debe tener casi problemas. Yo le dije a esa persona: ojalá que no estuvieras en mis zapatos, hermano. Ojalá que no estuvieras en mis zapatos, porque como te veo, ya hubieras tronado. ¿Quién sabe cómo te haya ido? Y a veces las personas, por ver a alguien, creen que esta persona no tiene problemas. Yo puedo decirte, sin lugar a equivocarme, que yo he tenido y tengo problemas peores que los tuyos. Peores en todos los sentidos. Pero te voy a decir también, tengo quien me cubra en eso. Y he aprendido a hacerlo a través del Espíritu. No a quejarme, no a tener autocompasión, no a decir: es que nadie esto y lo otro, sino a saber que esa escasez de algo lo tengo cubierto por alguien, que es el Espíritu. Porque imagínate mi vida quejándome, imagínate mi vida autocompadeciéndome de mí mismo, pues sería una situación, no sería ni buen esposo, ni buen padre, ni mucho menos funcionaría en esto, hermano. Aquí estaríamos todos llorando. Cuando alguien me dijo: pastor, quiero decirles que tengo problemas en mi matrimonio, yo a veces quisiera decir: me too. ¿Qué hacemos? Pues también yo. Pastor, me siento un poco triste y casi que le quiero decir: ya somos dos. ¿Cómo le hacemos para que se nos quite eso? Oiga, pastor, pero fíjese que ando bien presionado por esto. Yo casi, ¿sabes qué? Yo también traigo un poquito de presión. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo salimos de esto? Es que yo lo veo que usted casi no tiene. Bueno, pues eso es lo que tú ves. Eso es lo que tus ojos ven, porque tú me ves unas horas. Yo te veo unas horas a ti. Yo no sé cuál es tu vida, cómo vives, cuál es la situación que estás viviendo. Lo único que estoy seguro es que si eres hijo de Dios, tú debes tener al Espíritu. Y esa debe ser tu garantía. Yo me voy seguro en eso, porque sé que el Espíritu cubre tu necesidad. Debe cubrir tu necesidad. Dice Pablo en 2 Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme, porque Demas, fíjate lo que dice, ¿qué dice? Un apóstol diciendo que lo habían dejado, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. El espíritu de Demas cada rato aparece, hermanos, con los cristianos. A veces yo he dicho: hermanos, ando solo porque todos el mundo les ganó. El que no anda en el cine, anda en el béisbol, el que no en las fiestas del sol, el que no en una boda, el que no... La cosa es que algo del mundo le dice que no lo haga. ¿Y dónde están? Sabrá Dios. Y tú dices, bueno, pastor, es que poquito mundo no hace daño. No, no hace daño. No hace daño, pero de poquito, de cómo dicen, de grano en grano, ¿cómo dicen? ¿Llena la gallina qué? Y luego dice, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Dice, toma a Marcos y tráile contigo porque me es útil para el ministerio. A Tiquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y vean lo que dice aquí, esto es lo importante. En mi primera defensa, ninguno estuvo, ¿qué dice? ¿No te has sentido así a veces, hermano? En mi primera defensa, ¿qué dijo? Ninguno estuvo conmigo, dijo. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué dicen? Híjole, esto está grueso. Todos me desampararon, dice. Y luego ve lo que Pablo dice, no les sea tomado, ¿qué dice? Qué bueno que no dijo como Alejandro, ¿no? Alejandro sí dijo que el Señor le pague conforme a sus hechos. Imagínate que yo ore, Señor, a todos los que me han dejado solo, págales. Y así dales, por ingratos. Y que el Señor me contestara, hermano, imagínate esa oración todavía. De que la puedo hacer, pero de que me haga caso, que diga, Señor, todos esos cristianos que dicen pastor yo y que de repente no los veo, dales conforme a sus hechos, págales y dales todo. Yo digo, y Señor, que me vaya haciendo caso, pues quién sabe qué pasaría, me quedo solo en la iglesia, hermano, o se llena la iglesia, no sé qué va a pasar. Porque dice aquí, a ver dónde me quedé, en el 16, pero ve el 17 lo que dice Pablo, pero el Señor estuvo, ¿qué dice? A mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, ya no puse otra columna acá a la derecha, pero si pusiera otra columna, aquí la relación que tendría que ser es con la relación con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la garantía para que te mantengas en el plan de Dios. O sea, no hay motivo para que tú digas, o para que tú digas, ya no puedo seguir. Yo ya no puedo seguir. Humanamente sí te creo que lo puedas sentir eso, y que pueda venir un pensamiento a ti. Pero desde el momento que eres hijo de Dios, te lo voy a decir, no sé si para tu conocimiento bueno o para tu desgracia, pero delante de Dios tú ya no vas a tener excusa de decir, Señor, es que yo no pude, porque Él te va a decir, yo te di mi espíritu. Desde el momento que creíste, dice Pablo en Efesios 1:13, te sellé con el Espíritu Santo, que son las arras para la herencia de tu vida, lo que vas a necesitar. Tú tienes todo lo que vas a necesitar en la vida, hermanos. Dile a tu hermano que está ahí a tu lado, ya no tienes excusa, hermano. Díselo de a de veras, dile tú también, o sea, ni tú te vas a salvar. Delante de Dios, tú ya tienes todo. Y te lo voy a decir, no para librarme yo de algo, pero te lo voy a decir para que tengas conocimiento. Aunque tengas a un mal pastor, ni por eso te vas a librar, hermanos. ni eso te va a librar. Aunque tú digas, es que me tocó un mal esposo, o una mala esposa, o un mal pastor, o una, lo que digas, no te tocó un mal espíritu, hermanos. Y al que tú tienes para todo, lo que vas a necesitar es al espíritu. Estoy hablando en un caso totalmente extremo, ¿eh? Pablo dijo, en mi primera defensa, todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor me dio fuerzas, dice, para seguir adelante. Y luego dijo al final, el Señor me librará y me preservará para su reino celestial. Cuando hablamos de provisión, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, de fe. Y hablar de fe, vamos a Romanos 8:31, que es otro versículo que todo mundo hablamos y que se habla, se dice muy bonito. Romanos 8:31. Vamos a recordar lo que el apóstol Pablo dijo. Si Dios es por nosotros, ¿qué dijo? ¿Quién contra nosotros? ¿Te imaginas a Pablo parándose delante de una situación de las que él vivió y confesando y recordando este versículo en su vida? Si Dios es por nosotros, ¿qué dijo Pablo? ¿Quién contra nosotros? Quise escoger este versículo, estos versículos de la Biblia. Hay muchos que hablan de la fe, pero en el libro de Números capítulo 23, a lo mejor no lo has leído nunca en tu vida cristiana, o a lo mejor ya lo has leído, habla de una historia que a mí siempre me ha inspirado y me ha ayudado a caminar en la fe. Y cuando yo siempre he dicho aquí que cuando tú tienes un problema, ya ni siquiera tienes que voltear a ver al diablo. Cuando yo siempre hablo de esto, siempre he dicho, cuando tú tengas un problema, pregunta dos cosas a Dios: ¿qué hago o qué dejo de hacer? Le tienes que decir a Dios eso. Porque si tú estás pasando una situación, es porque o no estás haciendo algo, o estás haciendo algo que no debes de hacer. Y tu problema como hijo de Dios ya no es con el diablo en sí, sino con Dios mismo. Porque dice en el libro de Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y la Biblia dice en Juan 10 que somos ovejas de su prado y que nuestras vidas están en sus manos y que nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Así que yo sé que el diablo es un enemigo de nosotros, y desde luego que el diablo opera en contra de los cristianos y quiere destruir nuestras vidas. Pero la fe que tú debes desarrollar en tu vida personal, bueno, yo no te la puedo imponer, porque esa es una fe personal que yo tengo, desde que yo entendí este principio, y lo entendí por este pasaje de la Escritura. Es de un profeta, Balaam, que este profeta le gustaba mucho el reconocimiento y le gustaba el dinero, porque era un profeta del pueblo de Israel. Bueno, Balaam fue un profeta muy exacto en todo lo que dijo, pero las motivaciones que él tuvo no eran las correctas. Y un día hubo un rey que quería destruir a Israel, y ese rey sabía que los profetas tenían un poder ante el pueblo, y mandó llamar a Balaam y le dijo que fuera con él. Y Balaam fue y consultó a Dios y le dijo: Dios, me dijo este rey que fuera con él. Y Dios le dijo: no vayas. Pero volvió a ir este hombre y le volvió a decir: quiero que vengas conmigo. Y Dios le dijo: pues haz lo que tienes que hacer. Este hombre le pagó a un profeta para maldecir al pueblo de Israel. Y a mí lo que me inspira este principio de fe es que pase lo que pase, hermanos, pase lo que pase. Por eso te digo que a mí esto me ha inspirado todo desde que yo lo entendí, este pasaje. Aunque hubo alguien que le pagó a un profeta para que maldijera a Israel, hubo alguien que tuvo un mal pensamiento contra Israel, Dios ya tenía un plan para Israel. Y Balaam, cuando quiso empezar a maldecir, dice que de su palabra salió bendición. Y dijo, no, dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No hay nada que pueda cambiar lo que Dios ya dijo, dice. no habrá agorero ni adivinación contra Israel, dijo. O sea, ni los brujos. A mí me han dicho, pastor, si viene un brujo aquí y nos hace brujería, ese brujo no nos puede hacer nada, hermanos. Así venga de Catemaco, de donde venga. De donde venga. Porque nosotros estamos cubiertos por el Señor. Esa es la fe que debes de tener. ¿Tú crees que si Dios no nos cubriera, el diablo no nos hubiera destruido ya? ¿Desde cuándo nos hubiera hecho pedazos? Por eso la fe tiene que ver con lo que Dios ya dio y con lo que Dios ya dijo, no con tu situación. Vamos a Números capítulo 23. Te voy a leer poquitos versículos de este pasaje. Números 23, del 19 al 25. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y ve lo que dice el 20: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob, y ve lo que dice aquí, no hay, que dice, agüero, no hay brujos que le hagan algo, hermano. Y dice, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Y mira lo que dice el rey que le mandó pagar. Entonces Balac dijo a Balaam: ya no los maldices, ya que no los maldices, tampoco, que dice, los bendigas. Como diciendo, te estoy pagando para que los maldigas y tú los estás bendiciendo. Lo que el diablo quiere hacer a mal, Dios lo cambia a bien, hermanos. Por eso la Escritura dice, todas las cosas obran para bien a los que son amados y llamados por el Señor. La fe te habla que la provisión está en tu vida de principio a fin. El principio está establecido por el Señor. Y cuando el principio de la fe es establecido correctamente, ahora vamos a llegar al punto final. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido y no busca, ¿qué dice? Lo suyo. El amor no busca lo suyo, hermanos. Y cuando el fruto del espíritu, de la fe, está establecido correctamente en la vida cristiana, ya no buscas hacer lo que tú quieres, porque por fe sabes que lo que Dios te ha dado es lo mejor. Cuando nosotros desarrollamos este principio, vemos lo que Jesús dijo en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino tu voluntad. En Filipenses 2:21, el apóstol Pablo, cuando habla de este principio, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hasta aquí es un término general, pero te voy a hablar de tres cosas que la Biblia menciona cuando el amor no busca lo suyo. Y la primera dice es soportar. Esto significa no buscar lo suyo, soportar. Vamos a Romanos 15 del 1 al 3. Yo sé que tú quisieras otras cosas, pero hay que soportar. Romanos 15 del 1 al 3 dice Pablo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo, dice, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre ¿quién? Sobre de mí. El amor no busca lo suyo, el amor soporta, hermanos. Lo segundo que significa esto es que el amor que no busca lo suyo sabe esperar. Y Romanos 12:19 nos habla de este principio. Lo leímos la semana pasada. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El amor que no busca lo suyo no busca satisfacer su venganza, sino sabe esperar que Dios cumpla su propósito. Cuando la Biblia enseña, dice que si tú ves a tu enemigo caer y te regocijas de eso, el Señor puede apartar sobre él eso y a ti te puede caer eso. Ni aún en eso te puedes alegrar a que tu enemigo le vaya bien. Ni eso nos permite el Señor, de decir qué bueno que le va mal porque me hizo mal a mí. Tu corazón no debe buscar lo tuyo. El Señor no quiere que nadie, dice, se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando el amor no busca lo suyo, soporta y no se agrada a sí mismo, sabe esperar y, como punto final, confía. Y vamos a leer de Daniel capítulo 3. Hay una anécdota que, pues, según los que la cuentan, dicen que es verídica, que pasó en la Guerra Fría, en los países europeos, cuando estaba la guerra muy fuerte, en los lugares allá en Rusia y en todos los lugares de la Unión Soviética, donde estaba el comunismo, como en Cuba, Corea del Norte, donde el cristianismo fue prohibido en su totalidad. Y dice la anécdota o la ilustración, vuelvo a decir, pues, que se cuenta que fue verídica, que un día estaban algunos cristianos en un lugar reunidos, escondidos del gobierno y de las personas, porque podían ser llevados a ejecución por estarse reuniendo. Y que entraron, sin ellos pensarlo, entraron un grupo de soldados fuertemente armados y les dijeron: todos los que quieran salvar su vida tienen que salirse de aquí porque esto está prohibido. Y queremos solamente saber quiénes son los que realmente están de a de veras aquí. La historia dice que se salieron casi todos y se quedaron como unos 4. Cuando los soldados vieron eso, dice que dejaron sus pistolas y dijeron: nosotros también somos cristianos, nada más queríamos ver quiénes son los de a de veras. Todos esos que se salieron eran puros de a mentiritas, que no confían. Y si tú lees la historia de Daniel, te la voy a contar, de 3 jóvenes... que confiaban en Dios, y que se levantó un rey malo, Nabucodonosor, que mandó hacer una estatua, y que si alguien no la adoraba al son del tamboril, dice que tenía que ser echado en el horno de fuego. Y a estos jóvenes todavía se les dio la oportunidad, porque el rey les dijo: tienen oportunidad, nada más arrodíllense ante la estatua y los van a librar del horno de fuego. ¿Cuál fue la respuesta de estos 3 jóvenes? Daniel 3:18, fíjate lo que dice. 3:16, perdón. No, desde el 14, 3:14. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, ¿qué dice? Nos librará. Poderoso, ¿no, hermanos? Estos jóvenes decían: no tenemos ni siquiera que contestarte, porque nosotros sabemos que nuestro Dios es, ¿qué dice? Nos puede librar. Pero ve lo que dice el siguiente versículo, que este es el bueno para mí, ¿eh? Y ese es el que muchos, porque muchos decimos: mi Dios me puede ayudar, pero ¿y si no te ayuda? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir confiando? Porque muchos confían cuando Dios los ayuda. Pero ahora vamos al versículo 18 y dice: y si no, O sea, si no nos libra. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has, que dice. O sea, y esto es lo bonito de confiar, hermanos. Porque la palabra confiar es confiar. Es no buscar lo tuyo. Y estos tres jóvenes dijeron, ni siquiera te tenemos que responder. Porque nuestro Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego. Eso no hay duda. ¿Tú puedes estar seguro que Dios es poderoso para ayudarte en toda tu necesidad? La respuesta debe ser sí. La voy a decir por ustedes, ¿eh? Sí. Pero ¿y si no? Es digno de confianza si no te saca de tu problema. Y ahí es donde está el verdadero amor que no busca lo suyo. Porque estos jóvenes dijeron, ¿y si no? ¿Y si no? De todos modos no vamos a adorar a la estatua. Vamos a seguir confiando en Dios. Eso los podía llevar a la muerte. Y tú sabes lo que pasó en la historia, ¿no? La historia dice que no lo hicieron y los metieron al horno de fuego. ¿Y qué fue lo que pasó antes de meterlos? A ver, una pregunta como de los de la escuela dominical. ¿Qué pasó? Pero ¿cuántas veces calentaron el horno? Siete veces más. Esa es pregunta de escuela dominical. Siete veces más lo calentaron. Y dice que el que los echó, ¿qué fue lo que le pasó al que los echó? Fíjense, tan caliente estaba que el que fue y los echó, él se quemó. ¿Y qué le pasó a los tres que andaban allá adentro? ¿A qué olían? Ni a humo. Ni siquiera a humo. O sea, ya no dijeras ni fuego, ni humo había en ellos. Y el rey fue y les dijo, ¿qué pasó? ¿Sabes qué pasa cuando confías en el Señor? Eres un testimonio viviente a los demás. Pero sabes que muchos cristianos sí buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Y nomás confían cuando tienen lo suyo. Pero nomás no tienen lo suyo y confían en la suerte, confían en otras cosas, en los ídolos que son de madera. Todavía andan teniendo su confianza en los horóscopos. Todavía confían en los amuletos. Todavía traen billetes de $2 ahí cargando en la cartera, hermano. Todavía pones elefantes con la trompa para arriba. Todavía andas poniendo ahí a San Antonio para que te dé un novio, una novia. O al San Martín Caballero para que te llegue trabajo. Todavía andas con cosas. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu confianza? ¿Sabes que es muy fácil confiar cuando se cubre tu necesidad? Por eso este es el punto final. El amor no busca lo suyo. En el idioma griego tiene tres definiciones. El amor soporta, el amor espera y el amor confía. Llegar a confiar en Dios es un asunto de fe, hermanos. Es un asunto de que aún cuando tú no veas cubierta tu necesidad en tu vida personal en ese momento, tú puedes creer que Dios no te ha dejado. Porque Jesús dijo, yo rogaré al Padre para que dé otro consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. Saber que Dios está con nosotros para siempre no es un asunto de provisión material. No es un asunto de que si tenemos o no tenemos, es un asunto de fe. Es por eso que la fe es igual que el amor, no se puede fingir, hermanos. Hay fe emocional en muchos cristianos, hay fe circunstancial y mental. Hay cristianos que solamente tienen una fe emocional en sus vidas, que creen a Dios cuando les conviene o cuando todo les va bien, pero están enfermos y empiezan a reclamarle a Dios, empiezan a quejarse con Dios. Una cosa es orar y otra cosa es quejarte, hermanos. Habacuc así empezó su libro, le empezó quejándose a Dios y le dijo, ¿no eres muy limpio de ojos y no ves lo que está pasando? Y empezó a decirle, ¿qué no te das cuenta de todo lo que está pasando alrededor? Imagínate quejarse y pelearse con Dios. Fue lo mismo que hizo Job. Por eso Dios le tuvo que decir a Job: ahora cíñete como varón valiente. ¿Quieres palabra de Dios? Te voy a dar palabra de Dios. Nomás agárrate, hermano. Dios así le dijo a Job: ¿quieres que te hable? Ponte los cintos bien puestos para que luego no tengas temor. ¿Dónde estabas tú cuando clamaba el cuervo? Dice: ¿dónde estabas tú cuando hice las corrientes de las aguas? A ver si eres tan sabio, le empieza a decir Dios a Job. A ver qué hiciste tú. Por una pequeña enfermedad estás llorando. Casi le decía eso a Dios a Job. Y mira lo que te está pasando y ya estás quejándote. Por eso Job, cuando ya Dios le habló, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento por estarme quejando y quejando, pensando que tú no me cuidas. Porque Dios le dijo: yo cuido hasta los cuervos cuando claman. Yo les doy alimento. A los que andan en los montes yo los cuido. ¿Cómo no te voy a cuidar a ti? Lo que pasa que eres una persona que no tiene fe, que nomás tiene un problemita y ya Dios me dejó. ¿Dónde está Dios? Jehová es tu sombra, tu mano derecha. ¿Cuándo se va la sombra de tu vida? ¿Han visto esos videos que los niños andan correteando su sombra? Él es tu sombra, tu mano derecha, hermanos. Dile a tu hermano para que no me odie a mí, dile: ya no seas llorón, hermano. Ten fe en Dios. Puro llorar. Digo, se vale llorar, pero llorar con Dios, de amor y de gratitud. Pero vamos a terminar con el... No se enojen conmigo, hermano, yo así soy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Terminamos aquí. En la Biblia hay 7 versículos que dice así: los unos a los otros. Amarse los unos a los otros, que significa respetarse. Ser benignos los unos con los otros, que significa ayudarse. Recíbanse los unos a los otros, que significa no juzgarse. Amonéstense los unos a los otros, que significa animarse. Sométanse los unos a los otros, que significa humillarse. La semana pasada vimos: edifíquense los unos a los otros, que es entregarse. Hoy vamos a ver el que sigue, que dice: el amor no busca lo suyo. Gálatas 5:13, vamos a leerlo para terminar. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En la iglesia local, no buscar lo suyo propio significa servirse los unos a los otros. Cada cual, dice, no mire por lo de uno, sino por lo de otros. Estimad a los demás como superiores a él mismo. Llegar a este punto en la vida cristiana es llegar a el verdadero amor, que no busca lo suyo. Termino con esto, hermanos. El amor que no busca lo suyo desarrolla un cristiano que es un servidor en toda la extensión de la palabra. Un hombre que sirve. Y el ejemplo del siervo por excelencia es Jesucristo, que dice que se humilló a sí mismo, se anonadó a sí mismo, tomó forma de siervo, dice. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No buscó lo suyo. El día que un cristiano tenga fe en Dios, no busque lo suyo y sepa que la provisión está cubierta por el Señor, ese amor verdadero va a estar cubierto en su vida. El amor que no busca lo suyo. Por eso dice el apóstol Pablo: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido y no busca lo suyo. La semana próxima vamos a ver el penúltimo, donde dice: no se irrita y no guarda ¿qué? Y para que eso suceda tiene que estar el fruto de la... ¿Qué dice, hermanos? Como dijo alguien, hay que ser mansos pero no mensos, dijo. Bueno, yo te quiero decir que ser mansos es tener el carácter de Cristo. No se irrita y no guarda ¿qué? Rencor. Que Dios nos ayude para que como iglesia podamos tener la fe de que en Cristo está cubierta toda nuestra necesidad.